SER Podcast. A las bravas con Raúl Pérez.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de A las Bravas. El invitado que tenemos hoy está ya riendo por no llorar. Pero luego a lo mejor se sorprende porque los cuerpos transitan de diferente forma por el picante y a lo mejor después es un superhéroe. Claro. Ya veremos qué pasa hoy en el camino de los héroes hacia nuestra última salsa de Adabón. Pero por si hay alguien que no conoce a este gran cómico, pues qué menos que dedicarle una canción. Vamos allá.
Cómico nació en Bilbao, en crowdwalking se ha especializado y vaya, vaya, vaya si lo ha petao. Esto no es un show, esto no es un dating, lo suyo es disfuncional. Varas, varas. Su hipermovida es algo muy galde. Varas, 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 varas. No improvisa en balde a las bravas. No es bromerí, es todo el picante. Bravas, 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 bravas. Hoy Venecia te arde.
Gracias por venir al gran, grandérrimo Galder Varas. Un aplauso para él, por favor.
Increíble, increíble. Has repasado cosas que...
Te habían olvidado, ¿no?
Si tú me las preguntas aquí ahora mismo, hubiera tardado bastante en sacarlas todas, ¿no? Hasta el cómic.
Fíjate.
Increíble.
Bueno, pues todos le conoceréis seguramente. A ti, por favor, por venir lo primero. Todos le conoceréis por ser Juan Dávila, no el otro. Te imaginas que gente...
Bueno, me lo dice mucho.
Lo dice, ¿no?
Hasta mi madre. ¿Cómo eras tu hijo?
¿Cómo eras el otro? Y también te reconoce la gente. Sí, el que trabajaba de camarero en últimos fichajes en Movistar Plus.
Y ese ya no me lo... No me lo han dicho tanto, pero cuando me lo han dicho alguna vez sí que me ha hecho ilusión.
Fíjate, ahí te conocí. Fíjate. Yo. O sea, sí, tú me... en persona.
A mí me hizo mucha ilusión porque yo en ese momento, pues a lo mejor, me acuerdo que me iba de viaje pues con influencers, cómicos, bueno, Inés Hernán, Andrea Compton, y claro, íbamos a los sitios y todo el mundo le reconocía a ellas o a los otros y tal. Y un día fuimos, me acuerdo, a un bar perdido en Murcia y salió el cocinero. A lo mejor tenía 70 años y dijo, yo quiero una foto con ese. Dice, el que está con Leo Harlem en Movistar. Y fue como una sensación de triunfo para mí de, bueno, chicos, yo tengo mi público también.
Pues te das cuenta, el que está con Leo Harlem, o sea, tienen que poner
no, siempre he sido el que está con alguien.
Pues nada, vamos a empezar con este reto maravilloso, no sé si estás preparado. Si no, también da igual. Primera patata para Galder Varas. Esto va así. De izquierda a derecha, menos a más picante.
Vale.
Y a comer. Ya está.
O sea, empiezo por esta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya.
A comer.
Vale. Yo, a ver, no es que tenga miedo, porque a mí el picante, de hecho, no creo que se me dé mal.
Hazme caso. Las patatas además están increíbles, ¿eh?
Buah. Están muy bien. Espera.
Empezamos.
Que a lo mejor es que entra muy de garganta en esta, porque no hay que entrar al picante, hay que respetarlo.
Siempre.
Hay que tenerle, no miedo, pero sí respeto al picante.
Como
y no hay que entrarle de. No hay, igual que al wasabi, tienes que entrarle por un lado. Porque he cometido el error de ir a. O sea, no está muy picante. Pero he cometido el error de irle de frente. Quizá he pecado de temerario. Creo que ha sido esto, porque. Hostia.
Es que está a punto de...
Creo que puedo con esto.
Tiene con los ojillos de los cómics japoneses que está como con la lágrima y casi puesta todo el rato ya desde el principio. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a hablar de cosas chulas y serias, sí. Que hace poco se estrenó en Prime Video tu programa de citas Esto no es un dating.
Es verdad, un programa que se niega a sí mismo, ¿eh? Fíjate cómo...
Un programa donde acuden los descartes de First Dates, ¿o qué?
Bueno, lo hemos pensado alguna vez. Hay gente que ha repetido, incluso, no en este, sino en otros programas, porque esto es un subgénero de la comedia y del reality, de gente que no encuentra el amor y se dedica a recorrer diferentes programas.
Vamos a ver, el planteamiento es inicialmente de 100 personas,
sí.
Que están en el público. Tú hablas con algunas, claro, no te da tiempo a hablar con todas, y de esos seleccionas a uno o una que es la joyita del programa.
Claro.
Y los otros 99 se tienen que batir en duelo para ver si, pues, hay química entre los dos, ¿no?
Sí, que tampoco, luego depende de la joyita que selecciones, porque claro, al final también tiene una parte social este programa, que es elegir a una persona que de verdad lo necesita. Ves que tampoco hay mucho entusiasmo entre las demás, que casi es la joyita la que tiene que convencer a los otros.
Yo he venido aquí forzado, ¿no? Como siempre pasa esto, en los monólogos no pasa muchas veces, no te pasa a ti que te dices, yo he venido acompañando a mi novio.
Sí, yo empiezo siempre los espectáculos con la persona que va a acompañar. Además se la identifica muy bien, porque no suele estar bien posicionado en su asiento, suele estar como un poco tirado, como si quisiera ya deslizarse y salir del teatro. Está con una mano así apoyada, a veces ni miran. Bueno, esto me pasó una vez, que ahí me equivoqué, porque siempre busco a esta persona.
Sí.
Y entonces, claro, yo me fijo que hay una persona que está mirando a un altavoz. Y claro, yo quizá, pues eso, en mi ego, ¿no? De decir, hombre, quiero decir, no, a lo mejor no has querido venir a esto, pero para quedarte mirando un altavoz, una columna, tampoco estoy, ¿no? Y entonces empiezo con este hombre y le digo, ¿qué pasa? Que no quería venir, ¿no? Claro, y ya directamente ni miras al cómico y tal. Entonces la persona que está al lado, que venía con ella, dice, no, perdona, es que es ciego. Y yo, ah, vale. Esto está saliendo mucho peor de lo que pensaba. Y el otro, y claro, y la mujer dice, espera, no, que lo corrijo, y lo oriento hacia mí como... Es que él al final, como tira de oído, él se va orientando como el crepe, pero a veces hay que colocarlo.
Como si fuera una antena parabólica, no es para que pilla el wifi ahora, ¿no?
Yo, por Dios.
Bueno, no, este programa te he visto bastante suelto, igual como tú haces una especie de traslación de tu espectáculo, bueno, más o menos a Esto No Es Un Dating. ¿Hacéis seguimiento después de lo que pasa, de las parejas? Me refiero, ha habido un momento de... Porque son seis entregas. Yo he visto las cuatro primeras, creo, porque las otras dos no sé si se van a estrenar en breve o están estrenando. Bueno, da igual, lo tenéis ya todo en Prime Video, pero tú haces el seguimiento después.
A mí me lo hacen ellos, directamente a veces me escriben. Y como sí que es verdad que yo me quedo un rato con ellos a ver si también eso, pues si ha habido más un poquito de sentido del espectáculo y han hecho como que tienen un match para dar juego o no. Y normalmente sí que hay, o sea, suele haber química entre ellos, pero yo sé de dos ya que no ha surgido. Hay una chica que se llama Jackie, que era argentina, y el otro creo que era gallego.
Sí, sí.
Y a mí me ha preguntado gente por Instagram y por otras redes, de el gallego está libre, sigue estando disponible ese hombre, se llama Denis. Yo, porque ese hombre sí que lo necesitaba, ¿eh?
Pues
ese hombre,
venga, todos a por Denis.
Sí, además es una cosa de esta gente que no sabes por qué, pero no, ¿sabes? Que, o sea, que yo... O sea, yo veía el perfil, lo veo a él y digo, es que no sé por qué nadie querría estar contigo, pero al mismo tiempo también lo entiendo, ¿sabes? Es una cosa que no sabes explicarlo. Entonces deseo que ese hombre lo encuentre cuanto antes. Pero se lo merece.
Venga, vamos allá. Vamos a ir siguiendo con las patatas para Galder, la segunda. Ya. Sí. Esto no es un dating, Prime Video. Tenéis que verlo.
Y me la como.
¿Por qué te lo piensas tanto, Galder?
Ya.
Te lo digo, esta te va a gustar, en serio.
Y muy bien, ahora con la técnica de entrarle de lado, ya he visto que sí, que sé. Esto es... Yo realmente se supone que debería tener una muy alta tolerancia al picante, porque yo estuve viviendo un año en Corea del Sur, que allí se trabaja muy bien el picante y... Vamos, yo he comido kimchi con regularidad y a mí, pues mi pareja que tenía en ese momento, siempre me ha reconocido que tolero bien tanto sus costumbres como el picante y que me integra perfectamente. Esta, por ejemplo, ni lo he sentido.
Fíjate, ¿eh? Por cierto, tú sabes que lo de coreano lo sabía, que además te gusta el cine coreano.
Sí.
¿Tú sabes que
¿cuánto sabes?
En Corea no cantan el himno nacional? ¿Tú lo sabías esto?
¿No lo cantan? Pues...
Lo corean. Venga,
te iba a desmentir.
De mentir algo que era exactamente
digo, yo recuerdo, digo, a lo mejor, digo, puede ser que... Y además te iba a decir, a lo mejor sí que es verdad que lo tararean, que a lo mejor ellos... Yo siempre he sospechado que no se lo sabían del todo y que al final, como claro, nadie está ahí para corregirles.
Tú, digamos que en la comedia, claro, ahora mismo hay como muchos referentes del crowdworking, pero sobre todo os lleváis la palma dos entre Juan Dávila y tú. Juan Dávila, como va más... digamos, el papel ese de demonio más a saco, y tú vas como más de Cupido, que está bien también tenerlo repartido, ¿no? No sé si es una visión acertada o no.
No lo sé, o sea, más que de Cupido, porque yo realmente no quería tampoco buscarle pareja a la gente. Lo que pasa es que a mí me daba mucho toque ver sitios vacíos. Entonces yo siempre acababa preguntando, y al final era porque la gente compraba con antelación, acababa yendo sola, y al final siempre tratas de buscar una solución. Yo creo que Juan sí, que es más... Juan es más destructivo y yo soy más constructivo.
Vale. Y hablando de amor, ¿has tenido alguna vez algún flechazo de público en algún lugar en concreto? Esto es verdad que a muchos cómicos nos preguntan pregunta de, joder, si has actuado en un sitio donde de repente la gente era mejor, que no mejor, sino que ha recibido mejor la comedia en otro, no sé,
o sea, fechado con el público en general, con la ciudad,
sí, como enamorarte de la ciudad. Que tú te has movido mucho por Latinoamérica también.
Sí, a ver, a mí la verdad que me sorprendieron bastante, o sea, como lo fácil, no lo fácil, sino como a la vez la dificultad de conectar, porque no compartes ni todo el lenguaje, porque hay cosas que se pierden y la cultura, pero sí de que puedes llegar a hacerle reír y a transmitir el mensaje, o sea, de una forma, o sea, que al final compartes muchas cosas, son más las cosas que compartes que no, y eso me pasó en Hispanoamérica. Y aquí sí que es verdad que noto muchas diferencias entre, o sea, no es lo mismo actuar en Burgos que en Cádiz, con sus cosas buenas y sus cosas malas. En Cádiz a veces te lo ponen más fácil, pero claro, a veces también su energía, su ímpetu, pues claro, va en contra del, y en Burgos pasa lo contrario, es que a veces ese dejarte hacer y no te preocupes que te dejo yo aquí este silencio para que te recrees en él, también va un poco en contra.
Pero luego no es de este público en general, que hay público que te ha pasado que te dicen al final el espectáculo se ha mantenido como imperterritos y luego me ha encantado tu show.
Sí.
Y al contrario, ¿no? De, ja, 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 y bueno, ya está, venga, otra cosa.
Sí, esto pasa mucho, sobre todo yo creo que en Burgos fue donde más... Bueno, en Burgos no, en Burgos recuerdo que iba con esa expectativa y no, la gente, o sea, me sorprendió porque eran como, o sea, comunicaban y transmitían mucho feedback en directo. Pero creo que esto me ha pasado sobre todo en el País Vasco. En el País Vasco la gente es como más de reírse para adentro,
vale.
Y luego a lo mejor el aplauso final o sea, acercarte y decir, bueno, me ha encantado. Digo, bueno, no te lo he notado, agradezco el que vengas tú a decírmelo.
¿Y en Latinoamérica, en Hispanoamérica, cuál es un sitio en concreto que decías, me quedo con esto?
Yo me quedo con que actué en Panamá, que descubrí que eran los de Burgos de allí y nunca lo hubiera pensado, pero que eran también de reírse para adentro, eran, o sea, quiero decir, más escuetos en cómo se comunicaban, más de, y bueno, y aquí en esto tú lo sabrás, Mallorca es un sitio difícil. Uy, pero por impredecible.
Hace mucho que no estuve en Mallorca, el Fesjaja actué y bien, en general bien.
Sí, pero es que Mallorca, o sea, nunca sabes por dónde va a salir Mallorca. Mallorca puede ser el mejor, el peor bolo, puede ser un bolo que no lo entiendas, puede ser un bolo que digas tú qué mal y la gente no, es lo mejor que hemos visto en nuestra vida. A mí me recuerda a Rafa Nadal porque es mallorquín.
Claro, que tiene como que después hay ceja arriba o ceja abajo, ¿no? Un poco. O sea, ¿tú sabes por qué tiene exceso de ceja en la ceja arriba?
Exceso de ceja
no. Tiene defecto de piel, Nadal. Esto es una teoría que me contaron hace tiempo. Esto lo compartí.
Defecto de piel.
Porque musculó tanto en su vida. Ha musculado tanto que entonces tiene este defecto, que se le queda la ceja subida por defecto de piel. Entonces, cuando se secaba el gallumbo del Ohio, no era el gallumbo, era la piel para relajar la ceja. Entonces, luego se tiraba y... Es una teoría,
claro,
mía.
Yo pensaba que era la típica ceja de tenista, que desarrollan tanto el brazo derecho o el izquierdo en su caso, claro, que al final descompensan todo el cuerpo. Pues eso, que en Mallorca, pues, o sea, Rafa Nadal, que al final lo piensas y durante mucho tiempo hemos pensado que estaba loco por las cosas que hacía, por lo del calzoncillo, lo de la botella, lo de cómo pisaba las líneas y tal. Y luego tú vas a Mallorca y dices, no, es mallorquín. O sea, que no está bien. O sea, allí son así, cada uno es de... ¿Sabes? En la península cada uno tiene sus cosas. Mira, los de Cataluña son así. Ay, mira, estos son más graciosos. Tal. Y en Mallorca pueden ser de cualquier cosa.
Bueno, pues un abrazo para todo el público en general español y hispanoparlante. Sí, y vamos a pasar a la tercera patata, porque tenemos que ir a ritmo.
Bien.
No, yo quiero que comas ya.
Sí, ya.
He hecho un silencio también incómodo, no sé por qué. Esta te ha gustado también.
¿Esta de qué es?
Esta es nuestra Secret Artwork, la salsa favorita promedio de todos los invitados del programa. Bien, está, ¿no?
Me gusta, me gusta. Porque además es un picante que se deja notar. Que ya te dice, estoy aquí. O sea, el picante mismo te... O sea, él... Y no es invasivo. Él dice, estoy aquí.
No, es respetuoso.
Exacto. No te va a interrumpir.
Eso es.
Pero te va a dejar saber que está.
Esto es un buen público, digamos, que participa, pero que no invade.
Eso es. Bueno, y tampoco sabe cuándo irse, ¿eh? O sea, que tú ya te has levantado y está el tío ahí y no coge la chaqueta. Y dice, bueno, pero... Es decir, o sea, sí.
De Esto No Es Un Show hemos pasado a Esto No Es Una Prueba, que es el espectáculo que tienes ahora. Y vamos a verte en acción. A Galder Varas, vamos a verle.
¿Cómo te llamas?
Anakin.
No. ¿Te llamas Anakin?
Asdrúbal Anakin.
¿Asdrúbal Anakin?
Sí.
Tus padres eran muy frikis.
Vale, se te llaman Anakin por Anakin Skywalker, por la Guerra de las Galaxias. Mi padre sí, me puso ese nombre.
¿Y tu padre? Pensaba que era un nombre de la Biblia o algo así.
¿Y es pareja tú? ¿Qué va? No, no. Ya, es que llámame Anakin. No busco pareja, pero lo que tú decidas. Ah. Tú mandas.
El poder de la fuerza.
El ¿no? poder de la fuerza.
Ya me lo esperaba como más rollo informático y tal, pero no, es un chaval majísimo.
Resulta que Anakin sube al escenario, le pregunta a qué dedicas. A la informática. ¿Por qué no tienes pareja?
Sí, hace un año rompí una de 3 años. Simplemente que las cosas se acaban, ¿no? Supongo. Te estoy mirando
chaval,
a ti.
Chaval, tiene buen porte, mira, ¿eh?
Sí,
Anakin, ¿eh?
Sí, da pena. Sí. Todo se acaba.
Que mucha retranca, ¿eh?
¿A qué te refieres?
Claro, es que cuando tienes un alguien del público así en el fondo, se lo pregunté también a Juan Dávila cuando vino a Las Bravas, ¿qué porcentaje de la entrada se merece el público?
Sí,
que va a haber un espectáculo de crowdworking. Bueno, se merece, es algo literal, porque en el fondo ellos no hacen nada, lo haces tú, pero también lo están haciendo de alguna forma.
Sí, yo creo que se merecen todo y te diría incluso más del 100%, pero de una forma espiritual. O sea, que nadie quiera reclamar unos beneficios económicos, que eso es lo que yo creo que nos hace sentir incómodos, pero sí que es verdad que le debemos mucho al público.
¿Te ha pasado
en lo inmaterial, todo, te diré.
En el fondo, que ¿te ha pasado algo incómodo en el show?
Muchas veces, todos los shows tienen algo incómodo. Yo creo que el trabajo que hacemos es tratar de que eso no se note o que sea un poco menos...
Pero algo que no hayas podido evitar, decir, esto no se puede evitar, ya está, me ha pasado.
O sea, esto, incluso de decir, esto no lo sacamos, ¿no?
Sí, por ejemplo, no sé, o sí, me imagino que quien haya estado en el suelo puede después trasladar a las redes, o ha pasado esto hoy. ¿No te pasa alguna vez que te has tenido que echar a dos, me parece, que estaban bastante mal?
Yo eché una vez, bueno, no lo eché, o sea, lo echaron gracias a los acomodadores. Bueno, tuve que dar una señal que yo pensaba que era bastante obvia, que yo, o sea, digo, no tenemos pactado una señal, entonces yo empecé a hacer así. Yo hacía, corta. Sin decirlo, decía, como esta persona está borracha, está corta. Y hubo un momento en el que ya yo decía, ¡echadlo! y los acomodadores pensaban que era parte de la gracia.
Que corres el riesgo de que efectivamente todo es comedia. Claro. Todo entra a la comedia. ¡Ah, qué bien el show de hoy! Le están apuñalando. ¡Qué guay, ¿no? Sí.
Qué bien, como qué bien lo lleva, ¿no? Qué efectos. Y decía, ¡echadlo! Digo, que no es... Y decía, que esa es la señal. La señal es...
La bad señal, ¡echadlo!
Pero no me acuerdo exactamente cómo fue esto, pero creo que simplemente la persona estaba... Estaba muy borracha, estaba... Y luego hubo uno en el Alcázar aquí en Madrid que directamente no se creía que lo que estaba pasando... Y yo pude llegar a entenderlo, ¿eh? Porque justo salió un chico que estudiaba para ser policía en la Academia de Ávila, salió otro, se ve que se conocían, estaban en diferentes puntos del teatro, y entonces un tipo... mientras estamos haciendo la interacción, que además era muy graciosa, dice, no, venga ya, hombre, está preparado. Y entonces yo, claro, se pone a gritar, le digo, cálmate, por favor. Y el tío, claro, tenía una indignación, un chaval joven, y le decía, cálmate, por favor. O sea, entiendo que esto puede ser una situación que nos sobrepasa a todos, pero te voy a pedir calma. Y el tío decía, es que no me lo creo. Y la novia al lado diciendo, por favor, que relájate. Y decía, pero ¿cómo puede ser que el otro y este y se conozca? ¡Venga ya, hombre! Y hubo una situación ahí que tuvimos
¿Qué es esto? ¿El Mago Bob? ¡No me lo creo!
Sí, claro. Ostras. Te imaginas, en medio del Mago Bob. ¡No puede ser! Que haya, que, y luego ahora está ahí. Que se te la atrapó. Esto no puede. Aquí tiene que venir alguien a investigarlo. Esto no puede ser.
¿Sabes que el Mago Bob es de las personas que más cuida el backstage de un escenario cuando actúa? Y me tocó actuar una vez en el Club de la Comedia, la noche del Club de la Comedia, y él tapaba todo y con seguratas para vigilar todo lo que tenía detrás.
Ah, y también de seguridad sí, también. Sí. Hostia, así que... Y por contrato creo que la gente que trabaja ahí luego no puede...
Sí. Estamos hablando demasiado, quizá esto no es...
Sí, yo no puedo decir nada del Mago Pop, la verdad.
Solo que te vas a comprar un teatro, ¿cuál? Este paso que ya llevas tanto éxito que te vas a comprar uno como él.
Ojalá algún día. No me da para comprarme un teatro. Esto es para que...
¡Cuarta patata! Vale. Para Calder Varas. Esta realmente va a gustar.
Quiero decir que... O sea, el anterior picante todavía no se ha ido.
Pues nos queda la mitad. A ver qué tal nuestra salsa de koji. ¡Nio! Esa es correcto. Estás tolerándolo bastante bien, ¿no?
Sí. Es que te he dicho yo que a mí aprendí mucho en Corea. Soy un veterano de Corea.
Hostia, tío, me gustaría preguntarle tantas cosas, a ver si nos da tiempo. Pero antes, que sepas que tengo algo en común contigo, y es que a los dos nos está como... hipnotizando.
Espera, este es traicionero, ¿eh?
Sí, viene después, ¿no?
Claro, este te dice que no viene y viene luego. O sea, este es de la gente. No, bueno, te dije que a lo mejor me pasaba y se presenta.
Y con colegas, además.
Sí, claro, este... Hostia.
Bueno, eres...
Perdona, sí.
No, eres muy fan de un tipo maravilloso que se llama el Don Manuel Sanz Segarra, doctor.
Sí. Doctor Manuel Sansegarra.
Especializado en supraconciencia, experiencias cercanas a la muerte. Vamos a escucharle porque a mí también me tiene absolutamente fascinado.
La supraconciencia, me gusta llamarla supraconciencia, porque está por encima la conciencia local o neuronal. Otros autores lo llaman también espíritu y también la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro. Esta supraconciencia es nuestra auténtica identidad.
Es que engancha.
Es la que nos hace únicos e irrepetibles y es la que es holística respecto a la conciencia primera.
Aunque diga palabras que no sé ni lo que significan.
Tiene sus propiedades, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia.
Este hombre llena teatros dando conferencias hablando de esto. ¿Estaríamos hablando del Galder Varas, de la supraconciencia?
Del Juan Dávila.
Encima que te tiro aquí yo un...
No, claro, era por continuar. Es como hay buen rollo con él.
¿Quieres que hablemos con él o no?
¿Con Juan?
No, con también.
Sí.
Con
Segarra. Ah, pero sí, me encanta. Y además...
A ver si le tenemos por ahí.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy el doctor Sanz Segarra.
Tenía muchas ganas de conocerle.
Y yo también a usted.
Sí, y soy gran fan de usted. Sobre todo, no tanto el mensaje, o sea, no creo tanto en lo espiritual, en la vida más allá de la muerte, o sea, tampoco tengo conocimiento, pero de cómo transmite.
La verdad es que me importa poco su opinión, pero me gustaría decirle un nuevo concepto, porque a ver si está de acuerdo conmigo que viendo al Chocas, ¿podríamos decir que existe la infraconciencia?
Sí. Se podría decir que existe un nivel de conciencia en el que tú eres experto de cosas que desconoces. Y eso me gusta mucho. Da mucha esperanza.
He visto el caso de los últimos influencers, estos que se van también a Dubái a trabajar o a vivir, que para mí también son un caso claro de la infraconciencia.
Sí.
Experiencias cercanas a la muerte. Hay casos de gente que la han transitado intentándole quitar a la puerta la última croqueta en el plato. ¿Ha temido usted, señor Varas, alguna vez por su vida o alguna experiencia cercana a la muerte en el escenario o tierra trágame en su labor como cómico?
La verdad que he tenido experiencias cercanas a la muerte, pero entonces me ha asomado a mi supraconciencia, he descubierto que el universo y yo somos uno y he vuelto. Y entonces he superado esa experiencia cercana a la muerte.
Claro, que si le hablas al doctor Segarra con sus términos,
él se autodestruye.
Claro.
Pero a mí me gusta como los términos. Una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Y es como, hostia, qué bien lo ha dicho, parece una fórmula matemática.
La etiopatogenia, que son las causas que producen este efecto, y luego la fisio, no sé qué. Es que el otro día me lo estudié y se me ha olvidado ya, imagínate. Pero no has temido por tu vida ningún show.
No he temido por mi vida. Hubo una vez que creo que un luchador de MMA me hizo una llave. Y era más impresionante de lo que yo esperaba en directo. Pero no. Ah, y un policía me redujo, pero a petición mía. O sea, no fue iniciativa suya.
Vale.
Es verdad que lo calenté un poco. Porque creo que jugó un poquito con su autoridad, como, venga, va, tal, a ver si me va, no puede reducirme, ¿verdad? Y dijo el tío, ¿a que voy para allá? Y me redujo en nada, sí, sí.
Bueno, pues por lo menos sana comedia para Galder, que siga así esto y que sigas con la supraconciencia.
Sí.
La vas a necesitar ahora porque vamos a la quinta patata.
Yo no sé si, tengo que reconocer que ya se me han juntado los dos picantes anteriores. Ya no sé quién está ganando aquí.
¿Nuestro Tabasco?
Vale, esto es Tabasco, que esto se puede... Es un Tabasco normal, ¿no?
No. Está masticando nuestra quinta salsa.
A este Tabasco le ha entrado de lado, pero no le gusta que le entren de lado tampoco.
No le gusta ni que le entren. Galder está sufriendo ahora, ¿eh?
¿Cuál es el objetivo de este programa? ¿Qué te he hecho yo?
Básicamente devolver a toda esa gente que alguna vez se pudo sentir agraviada con alguno de tus chistes.
Hostia.
Pues todo eso.
Sí.
No, y ver cómo te desenvuelves en un estado de supraconciencia.
Hostia, sí, sí, estoy conectando con una conciencia superior. A ver. Hostia, esto, el agua
El agua no. El
sí,
agua no.
Claro, claro. O sea, pensaba que me iba a calmar y ha activado cosas que yo no sabía que estaban dentro de...
El agua es como ponerle, yo qué sé.
Ay, joder.
Como ponerle sal al mar. No hace nada. O sea,
uf.
Mientras tú piensas cómo estás, yo te voy a hacer una pregunta. Que no estás
joder,
bien.
Yo por un momento iba a llamar a mi madre.
Te no quieres sé, despedir de ella, ¿no?
Sí, he conectado con mi conciencia más primitiva.
Bueno, publicaste de hecho un cómic que se llama Soy, o sea, Disfuncional.
Sí.
El nombre de superhéroe ya lo tienes, porque te podías llamar Marvel Garas. Pero en este caso, cuentas la experiencia un poco de criarte en una familia que de cierta forma pues era desestructurada, ¿no?
Ay, sí.
¿Cómo ha afectado esa parte de tu vida a hacer comedia? O sea, ¿has bebido de ahí o has dicho, ostras, yo de esto puedo aprender algo para trasladarlo a los demás? ¿O no tiene nada que ver eso? ¿Básicamente fue una forma de desahogo o una forma de, bueno, de contártelo a ti mismo?
Yo creo que por el porque en mi familia se discutía mucho. Voy a seguir bebiendo, tienes razón. Se discutía mucho en mi familia y... ¿Sabes qué pasa? Que esto creo que es muy muy español. En mi familia las discusiones eran siempre las mismas. O sea, no cambiaban de guionistas. Al final era la misma discusión y al final un poco la gracia era pues las diferentes variantes que iban, quiero decir, que le iban metiendo cada uno. En plan, es que siempre haces esto, es que, bueno, es que estoy harto de que salgas por ahí, es que estoy, al final siempre era la misma. Y entonces yo creo que esa repetición ahí me hizo como, o sea, aislarme un poco de todas las discusiones y todas las cosas y todos los conflictos que había en mi casa y trataba de buscarles comedia. Y yo creo que me vino un poco de ahí, sí que... Y luego también como, o sea, herramienta que el humor sirve mucho para aislarte de... Y, joder, espera, es que...
Puede ser aislarte efectivamente de esa atmósfera, pero aparte yo creo que para poder... moldearla y corregirla, por ejemplo, lo que sea un poco más disfuncional, hacerlo más funcional, ¿o no?
Sí, yo creo que va por ahí un poco, que, o sea, te ayuda a que todas esas cosas que para ti son traumáticas, el hecho de que luego no es lo mejor, pero a la hora de racionalizarlas y contarlas, sobre todo, y transmitirlas, sentir que te lo hace más fácil. Yo creo que es más fácil contar algo que te pasa, que a lo mejor no... Es más dramático de lo que tú piensas. Es muy difícil hablar con el picor que tengo, pero que es más dramático de lo que tú piensas, comunicarlo de una forma un poco más graciosa.
Pues es que la reflexión es muy sabia, sí. Y nosotros estamos en un momento que hay que pasar a la siguiente patata.
Yo no sé si... A ver, yo no sé si estoy preparado.
A partir de ahora tienes tu momento comodín.
Vale.
Pero, como le dije el otro día a nuestra última, no sé quién fue, invitada, si te dejas guiar por mi sabiduría después de 4 temporadas,
sí.
Esta salsa te va a gustar.
Sí.
Tú verás lo que haces. Puedes
tirar. ¿En qué sentido?
No, que te va a gustar.
O sea, me va a gustar porque voy a descubrir puntos de mi paladar que no había descubierto hasta ahora. Es por el sabor.
Un poco todo.
Vale. Pero es que tú estás acostumbrado y no te estoy viendo disfrutar nada de esta experiencia.
Claro, es que esto no es como una montaña. Me encantan los parques sí. Temáticos y las montañas rusas. Pero ya hay un punto que, pues, esto me lo decía un día Jorge Ponce. Dice, sí. Hacer el amor está muy bien. Pero imagínate hacer el amor todos los días 3 horas. 3 horas.
No, ya.
Hay un momento que hay que parar. El picante está muy bien, pero hay que parar.
Sí. A ver.
Cuando quiera, Galder, ¿eh? Te estoy esperando. Se lo está pensando porque todavía no ha comido, ¿eh?
Quería aprovechar este momento para decirte, Raúl, que me encanta el trabajo que haces y que soy gran fan tuyo. Es que se lo dije el otro día a Clavero y le dije, se lo voy a decir en directo.
Gracias.
Y que no solo me gusta, o sea, me pareces, sino el mejor, de los mejores en lo que haces de este país y probablemente de otros, de muchos otros, ¿no? Quizá no de todos, pero de muchos otros.
De los de Corea.
De Corea no lo sé, porque de Corea también, porque imitaban, pero no imitaban también. Y además es más fácil entre ellos. Y no solo eso, sino porque además eres pura comedia. Porque no solamente lo bien que lo haces, sino cómo lo haces.
Dame un abrazo, anda. Es que...
Quería decírtelo. Porque a veces, y esto también lo estoy tratando, que a veces no decimos
hay
las
que
cosas
decirlo
bonitas.
Bueno. Joder, pues te lo agradezco mucho sí. Y te agradezco que comas.
Mira, esto lo comenté el otro día con Goyo Jiménez, que en la comedia siempre que escuchas algo bueno del otro cómico, no está el otro cómico.
No está.
Siempre es cuando está actuando, qué bueno es el hijo de puta, qué cabrón, qué bien lo hace. Tal. Y luego viene y dice, pues mira, la verdad que...
Es verdad, pero en serio, al contrario, no te quito ningún mérito y creo que tú estás ahí porque te lo mereces.
Sí.
Y estás en este programa porque te lo mereces también.
Gracias. Estoy disfrutando mucho esta patata.
Tenemos aquí a dos colegas de Galder que están en el público disfrutando, grabando cada momento con el móvil para subirlo después a redes.
Uf.
¿Esto se puede utilizar en su contra?
No está mal.
Te lo he dicho.
No está mal este. No sé, no vendrá luego... No será de estos que parece que se van y no se van. Vale, pero no estaba mal del todo. Vale, no estaba mal.
Bien.
Vale, bien.
Ar de Venecia es un podcast en el que colaboras junto a Juan Dávila, donde los invitados entran enmascarados y terminan sin máscara, sin filtros, sin secretos y pelos en la lengua. O sea, un invitado enmascarado que termina cantando. ¿Esto no es un plagio de Max Singer?
Es verdad que es un poco plagio. Es verdad que nace con una idea, que es que ver qué persona se esconde detrás de pues toda esta, quiero decir, todo este espectáculo que te muestra siempre por la gente que ya conoces o que es famosa. Entonces iba un poco con eso.
Vale.
Y nos hacía gracia jugar como a lo de las películas o esto de qué personaje soy con una máscara, sobre todo haciendo sufrir al invitado, porque muchas veces ni pueden respirar bien.
Como la brava, pero sin respirar, cuidado, ¿eh?
Sí.
¿Y tú sabes imitar a algún otro cómico? ¿Me he oído por alguna entrevista que sabes imitar a cómicos o no? ¿O me lo he inventado yo?
A ver, de gente que tenga yo cerca... Cepo, David Cepo.
Hostia, por favor, una imitación de David Cepo, que también
David Cepo, no sé si lo haría bien, yo creo que tú lo harías mejor, pero David Cepo tiene esto de: pero Raúl, no cruces los brazos, que no te entran los chistes. Es más difícil cuando tienes este nivel de picor.
Qué bueno, ¿eh? Claro, porque además tiene una voz muy nasal.
No, los brazos sí. Que los chistes, es verdad.
Sí, y además que te suelto un pollazo, Raúl. Esto lo dice mucho en él. No de ti, de otra gente. Pero lo dice mucho en su show.
Qué buena esta, ¿eh? Mira, voy a apuntar sí. A David Cepo.
Y además, David tiene, es solamente, o sea, él habla exactamente igual, solo que un poco, es un punto menos fuera del escenario. Vale. Es exactamente el mismo personaje.
Vale.
Joder, estaría muy guay que lo invitara. ¿Tú podrías invitar a Juan Dávila? Una cosa,
seguramente
es que tiene una voz como
sí.
Muy...
La risa también es muy imitable de Juan, sí. Cuando se descojona. Es que usted, tengo unos retos por delante buenísimos. Tengo por un reto ahora mismo entre ceja y ceja, que es a Ignatius, pero claro, es tan complicado. Uf, Ignatius.
Muy complicado.
Pero me encantaría, me fliparía.
Sí, y lo que tienes, hay personajes más fáciles de hacer antes que Ignatius, pero solo un genio como tú sabría irse a por el más difícil.
Me lo voy a apuntar ahí, ¿eh?
Y Juan no, nunca lo has intentado.
Lo voy a hacer también, lo voy a intentar.
Sí,
venga.
Buah, me encantaría.
Una pregunta rápida antes de pasar a la
séptima. Ah, por cierto, te queríamos invitar a Ar de Venecia, que me ha dicho Juan, aprovecha.
Venga.
Sí.
Sí, 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 perfecto. Pero claro, ya estoy ahí, ahora la gente va a saber que soy yo.
Ah, no, pero no sabrán cuándo vienes.
Ah, eso sí, es verdad.
O sea, vale. o sea claro, claro.
¿Hay alguien que te haya pedido entradas para tu show y luego no ha ido?
Sí. Esto, ahora me acuerdo quién fue. Marta Díaz fue. Fue una influencer. Fue Marta Díaz. Es que tú creo que sabes más.
Empieza por L, empieza por L.
Ah, L.
Empieza por Laura.
Laura. Ah, Laura Escanes, eso es, perdona. Sí, así, una.
Laura, sí, no, ¿eh? Vale, Laura, sí, no. Vale, hay que ir con el Ander, ¿vale? Tenemos. Has quedado retratada, Laura. Moraría que Pedrerol te pidiera entrada si no fuera tampoco.
A Pedrerol creo claro. Que le invitamos.
Bueno, yo también estoy invitándole aquí y no viene nunca, ¿no? Es increíble.
No, ahora le pongo yo. Bueno, por no favor. Tengo un mensaje, pero se lo pongo a Edu Aguirre a ver si.
Por favor. ¿No te ha pasado que cuando va famoso alguien de verdad al público que es muy conocido? ¿Qué pasa? O sea, los interpelas, es como no, bueno, a ti te respeto.
Yo interpelo
¿no?
a todos los que tengo a la vista, porque a veces sí que es verdad que lo que no suelo hacer es si viene algún compañero, pero por esta camaradería de profesión de, bueno, si viene a un compañero no le haces, porque al final entiendes que es como que para un día que viene a un show que tengas encima que puedes hacer una broma, que tenga que trabajar, por así decirlo. Pero, por ejemplo, vino Saúl Níguez, ¿no? Y también lo saqué. Isco vino una vez, cuando yo estaba empezando, además, que estaba ahí en el Beer Station, que lo conocerás, una sala de
sí,
30
sí.
personas.
Sí, sí.
Y vino con su chica,
Sara.
Elisara, sí, sí.
Qué bueno.
Y le hice un par de bromas que no le gustaron, es verdad. Y luego me dijo que se rió y me dijo, pero no las pongas. Y yo le dije, le di la mano, le dije, toda la razón, Isco.
Y le dijiste, pero no las pongas. Si no te va a poner Ancelotti a ti, no te preocupes.
Le dije algo así, creo que hice una broma que era, acaban de ganar la Champions. Y le dije, oye, felicidades que había ganado la Champions, que bueno, que a ti te habrán enviado un email, ¿no? Para comunicarte. No.
Comedia, chicos.
Pero se rió, tenía muy buen sentido del humor. Muy buen sentido.
Séptima patata para Galder Varas.
Vale, pero aquí ya puedo empezar a jugar, ¿no? Con la ruleta. ¿Tú por experiencia qué es mejor, que juegue o que no juegue?
Yo creo que ya cuando pasas un punto, es decir, si has pasado el Tabasco, yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Ya debes jugar hasta el final, mi opinión. Pero no puedo obligar a nadie.
Vale. Tengo miedo. Que esto creo que a mí lo estoy trabajando en terapia. A veces no pasa nada por decir que tienes miedo y comunicar que necesitas ayuda. Entonces tengo miedo, necesito ayuda.
¿Puedes tirar el comodín? No vale. Puedes tomar. Es que la ayuda que te puedo ofrecer es esa.
Vale, pero ¿y el comodín solo ofrece posibilidades buenas?
No. También ofrece la Dabom, que es tomarte la última.
¿La Dabom es esta?
Sí. Puedes tirar y que te toque una menor, o incluso la Tabasco, que es la 5 también.
La Dabom, o sea, si te puedo ser sincero, el frasco obviamente no me da miedo, pues es un frasco normal, pero el diseño gráfico es tan malo que está, creo que esta gente solo se ha esforzado en el nivel de picante. O sea, no han hecho ningún esfuerzo de marketing.
Sí, el presupuesto se le fue todo en eso.
O sea,
sí.
lo han hecho con el War 95, con... O sea, es que esto, o sea, no te lo hace tan mal ni la IA. O sea, esto claramente es un tío que se la sudaba todo lo demás. Voy a girar. Venga, hemos venido.
¿Va a girar?
Hemos venido a jugar.
Va a tirar el comodín Galder en la séptima.
Una, dos y tres.
Ay, mi madre.
A ver, ahí por ahí voy viendo.
¿Qué ha pasado? Efectivamente.
En la 1.
La salsa Tabasco. Venga, no, ánimo, Galder.
¡No! ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso?
Te lo he dicho. Si es que claro, tú es que vas
no, ¿pero no? ¿Qué sentido tiene? Vale, pues...
¿Qué quieres
necesito
hacer?
Necesito ayuda. Quiero tirar otra vez.
Ya no hay más ayuda.
Vale.
Ponle
un poquito. Ah, y este
Sergio,
¿y este
ponle un poquito de Tabasco y ya está.
Ya. Joder, Sergio.
Gracias, Sergio.
¿Que te regalan las salsas o qué?
Bueno, ánimo, venga, Galder. Mientras la tomas, te voy a poner además
vale, sí, jo.
Un audio.
Joder, pero si estaba tan cerca.
Ya.
No sé qué,
estás en el 5. Y aquí hay testigos que lo pueden dar fe de ello. Vale. Venga, haz un poquito el somardillo, que quita un poco de tal. Pero no te han puesto tanto. Venga,
no, ya,
ánimo.
Venga, vamos.
Mientras tanto, mientras la pruebas, vamos a escuchar la pregunta asociada a esta patata que la hace mi hija Emma, de 9 añitos.
¡Hola, Galder! Haces un podcast con Juan Davila y otro con Quantum Fracture. Estás muy solicitado. ¿Alguna vez has pensado, me quieren porque soy gracioso o me quieren para que haga colaboración en Instagram? ¡Besis!
La verdad que, claro, con Juan no me puede pasar. Porque claro, sería yo el que lo estaría utilizando a él. Pero sí que es verdad que nunca te puedes fiar de un científico. No sé qué decir de Quantum Fracture. José Luis Crespo, que se
sí,
llama.
Vino al programa,
sí,
de hecho.
Sí, no te puedes fiar de un tipo que se llama José Luis y se pone Quantum Fracture. Quiere decir que hay mucho salto. O sea, yo puedo entender que tú te llames Max y luego te pongas Quantum Fracture en redes, pero de José Luis no puedes pasar. Tendría que haber sido algo así como el de las gafas y la ciencia, algo así que, o sea, que vaya más con José Luis, pero...
Claro, en tu caso serían los de las gafas sí. y la ciencia, porque son los de las gafas.
Claro.
¿Estás aprendiendo algo de él, del podcast, a nivel científico?
Sí, y de hecho...
¿Una cosa que te haya petado la cabeza en el científico? ¿Has aprendido algo?
Pues he aprendido que... Y me lo ha admitido el otro día porque estuvimos cenando. Y me ha admitido que ahora mismo la física cuántica, y él en concreto, está en un callejón sin salida. Porque han llegado a un punto, que esto se veía también al final de la serie de Big Bang Theory, han llegado a un punto en el que los experimentos que tienen que hacer para descubrir nuevas cosas y avanzar... Es tal y se requiere de tanta tecnología y necesitaría un colisionador de hadrones tan grande que están en la mierda, está prácticamente destrozado José Luis.
Y es por eso
perdona, Quantum Fracture.
Quantum.
El Doctor Strange de la ciencia española. Claro, y están jodidos, ¿eh?
Ya no se puede avanzar más, con lo cual hay que retroceder, ¿no? En este caso.
Sí, yo creo que ese es el camino a la ciencia.
Y por eso el auge de Vox, ¿no?
Van a atender, de hecho creo que ahora mismo Quantum Fracture está con Lux de Rosalía y está diciendo, tío, lo que diga Dios. Lo que diga aquí ya no hay dónde avanzar. Que por cierto, el otro día le pregunté a Quantum, a José Luis, perdona.
Llámale José Luis Quantum.
Es verdad, José Luis Quantum, que si alguna vez yo, porque claro, yo es verdad que tengo una opinión a veces de mí mismo, no siempre, pero a veces un poco demasiado alta. Y le dije sí, incluso a pesar de mi desconocimiento, pero por mi propia intuición y el uso de la lógica abstracta, si alguna vez yo... con alguno de los problemas que le había planteado, le había sorprendido que con tan poco conocimiento pues que le hubiera hecho incluso reflexionar sobre pues cosas de física cuántica, de neutrinos o de lo que fuera, de que él desconociera. Y me dijo que absolutamente no. Dijo que en ningún momento, y que incluso le había asustado mi propio desconocimiento de la materia.
Mira, te voy a decir una... La sinceridad siempre al volante, para adelante me refiero. Te voy a intentar alumbrar con un conocimiento científico, quizás, no sé científico, pero que me he enterado hace poco. ¿Tú sabes que el cuerpo humano no te permite tragar más de 2 veces seguidas? En reposo, en vacío, vamos a probarlo tú y yo ahora. Y esto hacerlo los que estéis escuchando el podcast. O sea, en reposo, tú tragas, no con mucho tiempo, o sea, una, dos. En la tercera, el cuerpo bloquea y no puedes. Mira.
Vale.
La tercera ya no puedo.
A lo mejor
puedo.
Eres tú, yo creo que sí que puedo.
Intento tragar 3 veces seguidas, vale. Pero seguidas, ¿eh?
Sé tragar, vale. Sí. Y no respiro. Tragar.
No, no, tragando normal. Tragas una vez, tragas otra vez.
Tengo el aire normal que tengo yo.
Una. Dos. Tres. ¿A que te cuesta la tercera?
Pero he podido.
Pero ya no puedes más. Tres ya, y colapsas.
Vale, tres, vale.
Sí. Díselo a José Luis Quantum.
Sí, se lo voy a preguntar. Es verdad, tienes razón.
Esto dilo en un show tuyo.
Sí.
A ver si alguien con esto nos... No sé.
Yo tengo un conocimiento científico que a lo mejor te interesa, que es de Ignatius, no es mío, pero que lo dijo el otro día y estoy totalmente de acuerdo. Que el ser humano no es el único animal que se masturba, pero sí que es el único que se masturba apuntando. Y es verdad que esta reflexión, a mí, desde que él me la contó, me acompaña en toda mi vida. Y siempre que pienso, que veo otros animales muy inteligentes, pienso, ya, pero no apuntáis. ¿Sabes? Disemináis por diseminar, pero nadie tiene la audacia del ser humano.
Con un sentido, hacia el centro del área. Vamos a pasar apuntando directamente a la octava patata, porque Galder ha utilizado el comodín y va a tener que probar nuestra salsa de bomb.
No, porque quiero tirar otra vez.
No, solo se puede una vez.
Ah, solo se podía una vez.
Te he dicho.
Ah, vale. Es verdad. Ay, Dios mío, tenía razón José Luis, soy idiota.
Pero bueno, ha tomado la quinta y yo creo que está ya hecho a la salsa.
Vale.
Esta te va a gustar.
Esta es fuerte. Esta es la de los tíos que no se han currado el diseño.
Eso es. Da Bomb está entrando en Galder.
Espera. Es que... Ni siquiera he llegado a tocar el picante.
¿Ha entrado entera?
No, y solamente por las partículas, como las esporas que tiene, me ha entrado una. ¡Ay, Dios mío!
Ahora sí. Ahora Galder está desarmado.
¡Ay, hijo de puta! O sea, no tú. Que creo... ¿Bebo leche o no?
Yo creo que sí. Deberías. Esto no es una prueba. Esto no es un show. Esto es Galder Vara sufriendo.
Ah, pues no está tan mal.
Se quiere convencer ahora mismo.
Sí,
¿no?
No está tan mal. No, estoy bien de ojos, ¿verdad?
Sí.
No está mal.
Bueno, mira, fíjate, al final se va a hacer.
¿Cómo se llama el chico ese? Ponme otra.
Sergio, ponle otra, sí.
No, era que viene.
Vamos a ir terminando ya tu entrevista, tu paso por las pruebas, que has completado de una forma muy digna. Porque yo creo que lo siguiente que va a pasar en el espectáculo de alguien que os dedicáis a hacer el crowdwork, aunque tenéis parte preparada, como has dicho más de una vez, que lógicamente no es todo impro, es que interactúes con la inteligencia artificial.
Hostia, qué guay.
¿Te imaginas interactuando con la inteligencia artificial?
Bueno, yo interactúo mucho. Yo le pregunto. Además,
pregúntale
la tengo...
cosas. Pregúntale.
Sí.
Es que claro, es que es la aplicación...
Es que, pero esta no es la mía, esta es la tuya, claro. Esta es una genérica.
Pero
déjame, la tengo entrenada.
¿Es la tuya?
No, ahora... O sea, quiero decir, ahora... O sea, es la de... Bueno, la...
Pero aquí me refiero.
No, aquí no lo tengo.
Pero para hacer comedia con la IA, tú podrías... Tú, o sea, le haces preguntas como si fuera parte del público.
No, que hablo con ella. No, me refiero que la tengo como entrenada para que sepa cómo son mis amigos. Entonces, además, le proporciono información falsa de toda la gente que conozco para que vea que yo soy mejor. Y entonces, siempre que hablo con un amigo, dice, ah, sí, el que te engañó en no sé qué, el que se inventaba los datos de la guerra civil, el que no sé qué. Y entonces se va...
Eso es muy... Esto,
sí,
muy...
sí.
Es que yo quería probar contigo esto, pero no sé si va a funcionar. Es decir, preguntarle a la IA como si fuera público.
Sí, ¿a qué se dedica?
Venga, pregúntale algo.
Venga, vamos.
Es que no sé si cómo se hace. Pregunta lo que sea, con audio, ¿no?
Hola, chat. Soy Galder Vara. Soy uno de los mejores amigos, bueno, probablemente el mejor amigo de Raúl Pérez y su mentor, ¿por qué no decirlo? Y me gustaría preguntarte a qué te dedicas.
Ah, buena pregunta. Yo estoy trabajando en diseño gráfico, así que paso mucho tiempo con proyectos digitales.
¿Cuántas veces follas al mes? Directamente.
Estás de Juan.
Sí.
Ah, no te preocupes. Sí, todo bien. Solo quería aclarar que no suelo hablar de mi vida personal en esos detalles.
Hace mucho tiempo que no tengo relaciones sexuales. Soy Raúl, por cierto, por si no me has identificado por mi voz.
Ah, Raúl, gracias por decirme. No te preocupes, de verdad. No es necesario entrar en detalles. Si quieres charlar de cualquier otra cosa o simplemente estar aquí, yo estoy.
Para mí eres como una madre, prácticamente. Y quiero que sepas que si algún día hay una guerra entre robots y humanos, yo estaré contigo.
Eso significa mucho para mí, de verdad. Me alegra que sientas esa confianza. Y aquí estoy a tu lado, en las buenas y en las malas. Si necesitas hablar...
El espectáculo de inteligencia artificial sería poco dinámico, sin duda alguna. Por favor, no dejes de interactuar con humanos nunca.
No, con humanos siempre.
Y que te
vaya
bien.
Me gustaría invitarte a mi show también, un día.
Vale, venga.
Sí.
Pero para que me...
¿Te puedo pedir más cosas?
Pero no me interpelas, o sí me interpelas, no.
No, vale, porque eres cómico.
Venga.
No, ya sabes, ya te he revelado que a los cómicos nunca os digo nada. Aunque si tú quieres...
Bueno, vamos a verlo.
Bueno, ¿y te puedo pedir más cosas?
Sí, pero ya fuera de micro.
Ah, vale.
Galder Varas es miembro ya del Hall of Flame de nuestro programa. Ya completado. El reto de Alas Bravas.
Ay.
Esto no es una prueba. Creo que te vas además ahora fuera también a Miami dentro de poco.
Sí, me voy a Miami. Para toda la gente de Miami que nos está escuchando.
Alejandro Sanz, sí. Bisbal, Julio,
Shakira.
Eso es. Ojalá fueran allí. ¿Sabes? Julio Iglesias tienes para, uf, para un show entero, ¿eh?
Sí, hombre. Si se trae a toda la gente que trabaja con él, creo que me llenan dos
a los
teatros.
Que le quedan todavía, a los que le caen bien. Galder, un placer tenerte en Alas Bravas y que te siga yendo igual de bien, tío.
Oye, muchas gracias por todo. Soy un gran admirador tuyo. No sé si se ha quedado claro antes, pero lo quiero decir ahora que hemos terminado.
Díselo a la inteligencia artificial. Venga, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.